Este es el séptimo audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este séptimo audio es la traducción al español del audio respectivo de las clases del Venerable Usil Ananda sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Clase número 7. Hoy día, como ustedes saben por las notas, vamos a hablar de las 5 cualidades del practicante. Las 5 cualidades que el practicante debe poseer. Y estas 5 cualidades fueron enseñadas por el Buda al príncipe Bodhi. Una vez, cuando el Buda estaba en el país de Bhaga, el príncipe Bodhi invitó al Buda a su palacio para recibir alimentos. Entonces el Buda fue allí y comió. Y después que el Buda terminó de comer, el príncipe Bodhi le dijo al Buda: Venerable, se obtiene el placer por medio, no del placer, sino el placer se obtiene por medio del sufrimiento. En respuesta a esto, el Buda le dijo, le contó su renunciación, su renuncia y su lucha para alcanzar la iluminación. Y este es el lugar donde nosotros encontramos la lucha por la iluminación en sus propias palabras. Ese discurso está registrado en la colección de discursos medios de Majjhima Nikaya. De hecho, el Buda relató su lucha por la iluminación a otra persona también. Y esa otra persona fue Maha Satchaka. A Maha Satchaka y después al príncipe Bodhi. El Buda les relató a ambos su lucha por la iluminación. Ustedes pueden leer la lucha del Buda por la iluminación en una traducción al inglés en el libro llamado The Middle Length Discourses of the Buddha, traducido por el Venerable Nyanamoli y el Venerable Bhikkhu Bodhi. Pero ustedes van a tener que leer el Maha Satchaka Sutta, no el Bodhi Raja Kumara Sutta, en esa traducción, porque no obstante que todo lo que se le relató a Maha Satchaka está completamente también relatada en Bodhi Raja Kumara Sutta, en la traducción al inglés no repite lo que ha sido dicho antes. Entonces le van a poner una referencia para que uno lea el Maha Satchaka Sutta. Uno puede leer ese sutta. Ese sutta es el número 36. El sutta, el discurso número 36 del Majjhima Nikaya. O la colección de discursos medios. El Buda contó cómo renunció al mundo cuando todavía era joven y cómo practico austeridades en el bosque. Y después, esa práctica fue finalmente errónea, y después cómo descubrí el camino correcto y practico el camino correcto y alcanzo la iluminación como el Buda. Y el Buda relató también los eventos que ocurrieron después de su iluminación hasta que los cinco discípulos alcanzaron el estado de Arahant. Después de que el príncipe Bodhi escuchó lo que el Buda le contó, el príncipe Bodhi le preguntó al Buda: venerable, ¿cuánto tiempo le lleva a un monje, por ejemplo, que tiene a usted como maestro, practicar meditación y alcanzar la iluminación? Entonces el Buda primero le dijo: príncipe, primero yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted es hábil en manejar el garfio para cuando uno está montado en un elefante? El garfio es una voz pali que se llama ankusa, que se utiliza para controlar los elefantes. El Buda preguntó: ¿eres tú hábil en manejar el garfio mientras estás montado en un elefante? Y el príncipe Bodhi dijo que sí, que era hábil en este arte. Entonces el Buda le dijo: ¿qué piensas? Una persona viene que quiere aprender este arte de ti, quiere entrenarse bajo tu enseñanza. Si esa persona no tiene confianza o fe y no puede alcanzar lo que uno puede alcanzar por medio de la fe, si tiene demasiada enfermedad y no puede alcanzar lo que se puede alcanzar por medio de una persona que está libre de enfermedad, o sea, que tiene salud. Si esa persona es fraudulento y no puede alcanzar lo que se puede alcanzar por medio de una persona que es honesta y sincera. Si esa persona es perezoso y no puede alcanzar lo que se puede lograr por medio o por una persona que tiene energía o esfuerzo. Si la persona no es sabio y no puede alcanzar lo que se puede alcanzar cuando uno es sabio. ¿Cuántas cualidades tenemos? 5 cualidades. Estas son, bueno, son deficiencias en realidad. No fe, confianza, no salud, no honestidad, no energía y tampoco no sabiduría. Si una persona tiene estas 5 deficiencias, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Esa persona puede entrenarse bajo usted en el arte de manejar el garfio para montar un elefante? El príncipe respondió: venerable, aun si una persona tuviera una de estas 5 deficiencias, no podría entrenarse conmigo, y cuanto más si tienes las 5 deficiencias. Esa fue la respuesta del príncipe. Entonces después el Buda le preguntó al príncipe Bodhi con respecto a las 5 cualidades positivas. El Buda dijo: ¿qué es lo que usted piensa? Suponga que una persona venga a usted pensando que el príncipe Bodhi es hábil en este arte del garfio. Yo me voy a entrenar bajo su supervisión. Y si esa persona tiene fe o confianza y puede alcanzar lo que se logra por medio de la fe o la confianza, si esa persona tiene salud y puede lograr aquello que se puede lograr por uno que tiene salud, si esa persona tiene honestidad y sincero, y pueda alcanzar lo que se puede alcanzar cuando uno tiene honestidad y sinceridad. Si esa persona tiene energía y esfuerzo y puede alcanzar lo que se puede lograr cuando uno tiene energía y esfuerzo. Y si esa persona es sabio y puede alcanzar lo que se puede alcanzar cuando uno tiene sabiduría. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Puede esa persona entrenarse bajo su supervisión para usar el garfio mientras monta el elefante? El príncipe respondió, aun si esa persona tuviese una de esas 5 cualidades, esa persona se puede entrenar conmigo, cuanto más si tuviera las 5 cualidades. Después el Buda dijo, de la misma forma, príncipe, existen estas 5 cualidades de un practicante que practica meditación. Y entonces el Buda explicó estas 5 cualidades. La primera es, el Buda dijo, aquí un bhikkhu tiene confianza, tiene fe. Pone su fe, su confianza en el Tathagata de la siguiente manera. Tathagata significa el Buda. Ese sublime es logrado, completamente iluminado, perfecto, iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de aquellos capaces de purificación, maestros de divinidades, devas y hombres, iluminado y sublime. Estas son las 9 cualidades del Buda. Ustedes quizás se han dado cuenta que esta es la traducción de la fórmula que todos ustedes están familiarizados, Iti, Piso, Bakawara, Hansama, Sambudo, etc. Por medio de esta fórmula, el Buda enseñó si una persona va a practicar meditación, en este caso un bhikkhu, si un bhikkhu va a practicar meditación, tiene que tener fe, confianza en el Buda, en la iluminación del Buda. Eso significa que el Buda ha logrado la iluminación, ha alcanzado la iluminación. En los textos, esta fe, esta confianza, se explica por medio de las 9 cualidades del Buda. Para entender y creer en estas cualidades del Buda. Y eso se llama confianza o fe. Esto no es una fe ciega, sino es una fe basada en el entendimiento. Cuando un bhikkhu tiene fe en el Buda, también tiene fe en el Dhamma, confianza en el Dhamma. Porque el Dhamma es la enseñanza del Buda y lo que el Buda logró en el momento de iluminación es el Dhamma. Cuando tiene fe en el Buda, confianza en el Buda, también tiene fe en el Dhamma, las enseñanzas del Buda. Y cuando tiene fe en el Buda y en el Dhamma, también tiene fe, confianza en los nobles discípulos del Buda. Entonces el comentario explica que no obstante se habla de la fe o la confianza en el Buda en el texto, tenemos que entender que también él tiene fe, confianza en las otras joyas, el Dhamma y el Sangha. Ahora, la práctica de la meditación y cómo practicar meditación son enseñadas por el Buda. Entonces, por lo tanto, están incluidas en el Dhamma. Cuando uno tiene fe en el Dhamma, nosotros tenemos fe y tenemos confianza en la práctica. Nosotros tenemos que tener confianza en la práctica. Esto significa que ya por poner atención al objeto, nosotros podemos descubrir, nosotros podemos penetrar en la verdadera naturaleza de los objetos, de los fenómenos que uno puede descubrir las tres características generales de todos los fenómenos condicionados. Nosotros tenemos que tener confianza en eso, que por medio de la práctica vamos a alcanzar eso. Porque fue enseñado por el Buda y el Buda practicó eso y obtuvo los mejores beneficios de esta práctica. Y solamente después de que obtuvo estos resultados, el Buda enseñó al mundo. Nosotros tenemos que tener confianza en este método de la práctica, de que por poner atención a los objetos, por tener atención al objeto, nosotros podemos penetrar en la naturaleza de las cosas y últimamente, finalmente, alcanzar la iluminación. En otros discursos, la confianza se compara como con una mano. Cuando uno tiene una mano, uno puede levantar las cosas que uno quiere. Uno puede levantar las cosas que son benéficas para uno. De la misma forma, cuando uno tiene fe o confianza, uno puede levantar estados mentales sanos. Uno puede levantar mérito. Si uno no tiene una mano, uno no puede levantar lo que quiere. Si uno no tiene fe o confianza, uno no puede tener o acumular kama sano, kama meritario. Por lo tanto, la fe o la confianza se compara con una mano. Y ahora nosotros sabemos que la fe o la confianza es una cualidad importante para una persona que quiere practicar meditación. Esta persona debe desarrollar la confianza. Para desarrollar la confianza necesitamos escuchar charlas del Dhamma que promueven la fe, la confianza, o leer libros que nos ayudan a desarrollar la confianza, la fe. Escuchando charlas del Dhamma o leyendo libros, podemos desarrollar la fe o la confianza en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha. Confianza en la práctica. Y aquí nosotros podríamos agregar que tenemos que tener también confianza en nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, no podemos alcanzar nada. Es importante tener confianza en nosotros mismos. Si otras personas pueden hacer, nosotros también podemos hacerlo. La confianza en las tres gemas es una cualidad que tenemos que desarrollar y también fe y confianza en la práctica y también fe o confianza en uno mismo. Entonces la cualidad número uno que un practicante debe tener es confianza o fe. La segunda es salud. El Buda Sed, que está libre de enfermedad y aflicción, que posee un buen calor digestivo, que puede digerir de una manera pareja, es decir, no es muy frío ni muy caliente, sino que es medio, que puede soportar cuando se realiza esfuerzo, la realización del esfuerzo. Un practicante debe tener salud, debe estar libre de enfermedad y aflicción. Solamente cuando el practicante tiene salud, puede realmente practicar. Si no tiene salud, puede ser difícil practicar. Entonces la salud o la libertad de la enfermedad o aflicción es la segunda cualidad que un practicante debe poseer. Y cuando se describe la salud, el Buda dijo que posee un buen calor digestivo que puede digerir de una manera pareja. La voz Pali, en este contexto, Rehane, que significa estómago, que posee un buen estómago. Poseer un buen estómago significa poner una buena digestión. El comentario dice que estómago significa el elemento del calor que está producido, generado por el kama. El elemento del calor es una propiedad material. Las propiedades materiales pueden ser producidas por el kama o pueden ser producidas por la mente o la conciencia. Hay propiedades materiales que son generadas o producidas por el clima o la temperatura. Y hay propiedades materiales que son generadas, producidas por el alimento o la nutrición. Hay cuatro tipos de propiedades materiales. Y esta, el elemento fuego, que está localizado en el estómago, es el resultado del kama pasado. Si uno tiene buena digestión o no, depende si uno tiene un buen o un mal kama en el pasado. Una persona con buen kama tiene buen calor digestivo, entonces no tiene problemas con la digestión. Nosotros necesitamos un buen calor digestivo. Necesitamos un buen elemento fuego, de calor, que es el resultado del kama, de tal manera que nosotros podamos practicar meditación diligentemente, con energía y esfuerzo. Y el Buda describió ese calor que puede digerir de una manera pareja, que puede digerir lo que nosotros comemos de una manera pareja. Y eso se describe como ni muy caliente ni muy frío. Se dice que una persona que el calor digestivo es demasiado frío es sensitivo, tiene sensibilidad al frío. Y una persona cuyo calor es digestivo es muy caliente es sensible al calor. Si uno es sensible al frío, significa que el calor digestivo es débil. Si uno es sensible al calor, significa que el calor digestivo es en exceso o demasiado caliente. El Buda dijo que no tiene que ser ni muy frío ni muy caliente, pero mediano, en el medio. Y que tiene la habilidad de soportar cuando uno se esfuerza. Cuando uno realiza esfuerzo, no debe ser afectado de una manera negativa. Eso también es importante. A veces, cuando uno realiza demasiado esfuerzo, el calor digestivo puede sufrir, puede afectarse. Un buen calor digestivo puede digerir la comida, diferentes tipos de comida, y tiene la habilidad de soportar cuando uno se aplica, cuando uno se consagra al esfuerzo. Ese tipo de calor digestivo debe ser poseído por el practicante. O en breve, en resumen, el practicante debe tener buena salud. De acuerdo con esta enseñanza, el practicante debe tener buena salud. Pero ¿qué pasa si el practicante no tiene buena salud? Si el practicante tiene algún tipo de enfermedad, ¿puede el practicante dedicarse a la práctica de meditación o no? Es posible de que haya algunas personas en este retiro cuya salud no es muy buena. Algunos tienen enfermedades como diabetes o algún tipo de enfermedad. No poseen buena salud. van a ser privados, ellos excluidos de la práctica. Debemos excluirlos a ellos, debemos decirle que no pueden practicar. Yo no pienso eso. Aquí el Buda describió las mejores cualidades, porque si un monje posee estas cinco cualidades y si tiene el Buda como maestro, el Buda después va a decir que él que puede alcanzar la iluminación en 7 años hasta 7 días o incluso menos. Si se le dan instrucción en la tarde, él va a poder alcanzar la iluminación en la mañana, o si es instruido a la mañana, puede alcanzar la iluminación en la tarde. El Buda estaba dando aquí las mejores cualidades que un practicante debe poseer. Pero si el practicante no posee una buena salud, él puede y debe practicar. Porque cuando uno no tiene buena salud, hay mayor necesidad de practicar. Si nosotros tenemos buena salud, es bueno. Pero si no tenemos buena salud, aún así, debemos practicar. Con relación a la tercera cualidad, el Buda dice que no tiene que ser deshonesto o fraudulento, pero que muestra se muestra como una persona honesta hacia las enseñanzas y a sus compañeros en la vida santa. Debe ser honesto, no debe ser fraudulento. Si esta persona ha realizado alguna acción incorrecta, alguna falta, debe revelarla al maestro o a sus compañeros en la vida santa. Y también el practicante debe ser honesto cuando están reportando. Deben reportar solamente lo que están experimentando, solamente lo que están viendo o están comprendiendo. Y no decir nada que es la experiencia de otros. Es importante que nosotros seamos honestos cuando reportamos al maestro acerca de la práctica. Entonces, la honestidad, decir lo que es correcto, lo que es verdad, es importante. Y no debemos ser tímidos o de confesar nuestras faltas. Debemos confesar las faltas al maestro, al Buda, si el Buda está en vida, o a los compañeros en la vida que practican las enseñanzas del Buda. La honestidad es una cualidad que se tiene que desarrollar por aquellas personas que practican. Tienen que desarrollar esta cualidad de la honestidad. La cuarta cualidad es el esfuerzo o tener energía. El Buda dijo, el practicante es enérgico para abandonar los estados insanos y para desarrollar estados sanos. El esfuerzo o la energía se debe usar para abandonar los estados insanos. Para abandonar los estados insanos, para evitar los estados insanos que surgen, nosotros necesitamos esfuerzo, necesitamos realizar esfuerzo. No vamos a poder abandonar o prevenir los estados insanos de surgir si nosotros no tenemos esfuerzo. Y también para desarrollar o cultivar estados sanos. Si queremos realizar estados sanos, nosotros tenemos que aplicar esfuerzo. Si nosotros somos laxos, no vamos a realizar esfuerzo para adquirir estados sanos, para adquirir kama sano. Hay que ser enérgico. O realizar esfuerzo es una de las cualidades que el practicante debe poseer. El otro día yo les comenté que el esfuerzo es como el calor. El calor puede secar o quemar los estados insanos. Entonces, para evitar que los estados insanos entren en nuestra mente, nosotros tenemos que tener energía, tenemos que realizar esfuerzo, aplicar esfuerzo. Y también para adquirir mérito, tenemos que hacer acciones sanas, tenemos que aplicar esfuerzo, tenemos que poner esfuerzo. Y el Buda dijo, uno es diligente, o sea, aplicando el esfuerzo firmemente, nosotros tenemos que ser firmes en la aplicación del esfuerzo. No tenemos que aplicar el esfuerzo o realizar el esfuerzo sin firmeza. Y no tenemos que dejar de lado la responsabilidad de cultivar estados sanos, diciendo esto no es mi deber, no es mi responsabilidad, es realizar acciones meritorias. Nosotros ignoramos a veces de realizar acciones meritorias. El practicante debe realizar todo el tipo de esfuerzo posible para abandonar los estados insanos y para adquirir estados sanos. Debe realizar un fuerte esfuerzo, no un esfuerzo superficial, no un esfuerzo débil, sino un esfuerzo sostenido para abandonar los estados insanos y para desarrollar los estados sanos. Con respecto a la realización del esfuerzo, el Buda tiene algunas enseñanzas extras para los monjes. El Buda dice dos cosas. Dos cosas yo vine a comprender bien. No estar satisfecho con estados sanos ya logrados y ser incansable en la lucha por el objetivo. El Buda dijo que esas son las dos cosas que logró conocer bien. No contentarse o estar satisfecho con los estados sanos ya alcanzados y ser incansable, implacable en la lucha por alcanzar el objetivo. Es decir, realizar esfuerzo hasta que el objetivo se alcance. En el Mangala Sutra, el Buda dijo que estar satisfecho o tener contentamiento es una bendición. Es una cualidad que debemos desarrollar. Pero allí, contentamiento significa contentamiento con relación a las cosas mundanas, pero no es contentamiento con relación a las cuestiones espirituales, con relación a la práctica. En este caso, el Buda dice que uno no tiene que estar satisfecho con los estados sanos de la mente que uno ya ha alcanzado. En el Dhammapada, el Buda enseñó prácticamente lo mismo. El Buda dijo en el Dhammapada, no por la mera moralidad o por la mera virtud o por la pureza de la virtud debe un bhikkhu estar contento, satisfecho. Si un bhikkhu es puro en su moralidad o virtud, no debe estar satisfecho con eso, diciendo yo tengo pureza de la virtud. ya no voy a realizar más esfuerzo. El Buda dijo que uno no tiene que tener ese tipo de pensamiento. Uno no tiene que estar satisfecho. No tiene que estar satisfecho con la pureza de la, simplemente con la pureza de la virtud. Es bueno tener pureza de la virtud, pero uno no tiene que permanecer contento con eso. Y el Buda dijo también, uno no tiene que estar satisfecho solamente con la práctica de las prácticas ascéticas o las duttangas. A los bhikkhus, los monjes, a veces se les exhorta a practicar duttangas. Por ejemplo, comer solamente en una sentada, o tener solamente tres hábitos, o vivir en un cementerio. Esas son prácticas ascéticas que se denominan duttanga. Son prácticas que los monjes deben desarrollar a veces. Y el Buda dijo, si uno practica estas prácticas duttangas, uno no debería estar satisfecho con estas prácticas solamente, porque hay otras muchas cosas más que uno tiene que hacer. El Buda también dijo que uno no tiene que estar satisfecho con mucho aprendizaje, que no debe estar contento diciendo yo conozco mucho acerca de las enseñanzas del Buda, eso es suficiente para mí, yo no tengo más nada que hacer. Aún si uno sabe las tres canastas, uno aún debe realizar esfuerzo para lograr el estado más elevado. Uno no debe estar satisfecho con el aprendizaje, aunque tenga mucho uno de las tres canastas del Buda. Supongamos que uno practica la meditación de tranquilidad y uno alcanza llanas. Pero uno tampoco debería permanecer contento o satisfecho por haber alcanzado las llanas. Es bueno alcanzar las llanas, pero las llanas por sí solas no nos van a llevar a nosotros a la comprensión de la verdadera naturaleza de los fenómenos y a lograr alcanzar el nirvana. Aun si uno ha alcanzado las llanas, uno no debe permanecer contento o satisfecho. Uno tiene que esforzarse aún más para alcanzar el objetivo más elevado. Aun si uno ha alcanzado el tercer estado de iluminación y si ha llegado al estado de no retorno, anagami, uno no debe permanecer satisfecho. Uno tiene que realizar más esfuerzo todavía para alcanzar el cuarto y último estado. Uno no tiene que estar satisfecho hasta que uno alcanza la extinción de todas las impurezas mentales. El Buda dijo que llegó a comprender bien dos cosas. Una, no estar satisfecho con estados de la mente sano, ya alcanzados. Uno puede estar contento solamente cuando uno ha alcanzado el objetivo más elevado, es decir, el estado de Arahant. Y la segunda cosa que el Buda llegó a comprender bien es ser incansable, implacable, infatigable en la lucha por el objetivo. No debemos detenernos de realizar esfuerzo hasta que alcanzamos el objetivo final. Hasta que alcanzamos el objetivo final, tenemos que realizar esfuerzo, un esfuerzo incansable, incesante. Después de dijo esto, el Buda dijo, incesantemente, en realidad, yo me esforcé para alcanzar el objetivo. El Buda no solamente exhortaba a los monjes a ser incesantes e incansables en la lucha, sino que él mismo luchó y se esforzó incesantemente. Él mismo practicó lo que él enseñó. Él mismo practicó eso. Cuando se sentó debajo del árbol Bodhi para practicar meditación, para alcanzar la iluminación, él hizo una resolución en su mente. Yo no voy a dejar de estar sentado, voy a permanecer sentado hasta que alcance la iluminación. Y una fuerte resolución, determinación en su mente de mantener la postura de sentado sin cambiarla hasta alcanzar la iluminación, el estado de Buda. Y el Buda nos dijo cómo hizo la resolución, que la piel, que los tendones y los huesos permanezcan, que la carne y la sangre se sequen en mi cuerpo. Pero no debe haber disminución de la energía hasta que se pueda lograr lo que se puede lograr por el esfuerzo humano, el esfuerzo de un hombre. Esa es la resolución que el Buda hizo. Solamente que solamente la piel, los tendones y los huesos permanezcan, que la sangre y la carne se seque. Pero yo no me voy a mover de esta postura, no voy a cambiar esta postura, no voy a dejar de hacer esfuerzo hasta que yo alcance eso que se puede lograr por un esfuerzo de un hombre. El esfuerzo que el Buda utilizó cuando dijo que solamente permanezcan la piel, los tendones y los huesos, se denomina esfuerzo con cuatro miembros o esfuerzo con cuatro partes. Y estas cuatro son, la piel es una, los tendones es otra, los huesos son tres. Tenemos tres partes o tres miembros, que solamente la piel permanezca, que los tendones permanezcan, que los huesos permanezcan. Y después, y la carne y la sangre se toma como uno. Que la sangre y la carne se sequen. Esa es la otra parte. Entonces nosotros tenemos cuatro partes en este tipo de esfuerzo que el Buda emprendió para alcanzar la iluminación. Después ustedes van a ver que el Buda exhortaba a los bhikkhus también, que exhortaba a los bhikkhus a aplicar esfuerzo de esta manera. Y no disminuir el esfuerzo hasta alcanzar el objetivo más elevado. Nosotros deberíamos memorizar este pasaje, todos nosotros, que la piel, los tendones y los huesos permanezcan, que la carne y la sangre se seque, y aún así no debería haber disminución en el esfuerzo hasta que se alcanza lo que uno puede alcanzar por el esfuerzo de un hombre, energía de un hombre, esfuerzo de un hombre. Cuando nosotros nos sentamos en la meditación, si hemos memorizado este pasaje, lo deberíamos repetir por lo menos tres veces y continuar con la práctica. Esto nos va a recordar a nosotros no abandonar el esfuerzo. Tener resolución en el esfuerzo. A través del esfuerzo no negligente, yo alcancé la iluminación. Por medio del esfuerzo, yo alcancé o gané la insuperable seguridad de la lucha o en el samsara. Es por medio del verdadero esfuerzo que el Buda alcanzó la iluminación. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, no, después de ello no va a haber más sufrimiento en el samsara. Por eso el Buda dijo: yo he ganado la insuperable seguridad de la lucha del sufrimiento del samsara. Y después el Buda exhortó a los monjes: si ustedes también, bhikkhus, se esfuerzan, luchan incansablemente, implacablemente, infatigablemente, que solamente la piel, los tendones y los huesos permanezcan. También el Buda exhortó a sus discípulos a que hagan lo mismo que él. Tener la determinación y aplicar un esfuerzo, un fuerte esfuerzo, para alcanzar lo mismo. El Buda dijo: bhikkhus, si ustedes realizan esfuerzos de esta manera, pronto ustedes van a realizar en esta vida, a través de su propio conocimiento, el inigualable objetivo de la vida santa. Ustedes van a alcanzar el nirvana realizando esfuerzos de esta manera. El Buda exhortó a los bhikkhus, a los monjes, que ser incesantes en la realización del esfuerzo, determinando que, determinando y aplicando este esfuerzo que tiene cuatro miembros. Ahora la última, la quinta cualidad. El Buda dijo que el practicante es sabio, entendimiento, posee entendimiento, que ve el surgir y el cesar, una sabiduría que es noble, que penetra y que conduce a la completa destrucción del sufrimiento. El practicante debe poseer este tipo de entendimiento o sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría es esta? La sabiduría que puede discernir el surgir y el cesar. Es decir, que ha alcanzado la etapa de vipassana, donde el practicante ve el surgir y el cesar de los agregados, que ve el surgimiento y cesación del objeto. O sea, que donde pone la mente ve el surgir y el cesar. Esta quinta cualidad, es la última, es para aquellos que han comenzado la práctica de vipassana. Entonces, el Buda mencionó esto porque cuando un practicante ha alcanzado este estado, esta etapa, de ver el surgir y el cesar de los agregados, el practicante no va a retroceder. Va a avanzar hacia adelante hasta que alcanza el objetivo. Aquí el Buda mencionó esto, este conocimiento de vipassana, como una cualidad que el practicante debe poseer. Y el Buda describió esto, esta sabiduría, como noble. Noble significa pura. Este conocimiento, esta sabiduría, está libre del apego, el deseo, el enojo, la aversión, la ignorancia. Está libre de las impurezas mentales. Por eso se denomina noble. Aquí noble significa pura. Y el Buda también lo descubrió como que penetra. El comentario explica esta voz como rompiendo o destruyendo las impurezas mentales. Que penetra significa no entendiendo, no yendo profundamente al objeto, sino que penetrando aquí significa que destruye las impurezas mentales. Puede destruir las impurezas mentales. Este tipo de entendimiento que discierne el surgir y cesar de los agregados puede destruir las impurezas mentales. ¿Qué tipo de destrucción ustedes piensan que es esta? ¿Total destrucción, completa destrucción o destrucción momentánea? No es total, no es completa. Porque aquí está practicando vipassana. Todavía está practicando vipassana. No ha alcanzado todavía el objetivo de la práctica de vipassana. Durante la práctica de vipassana, el practicante destruye o abandona las impurezas mentales. Ese abandono es momentáneo. Eso significa que mientras uno tiene atención y uno ve surgir y cesar de los agregados, las impurezas mentales no pueden entrar en la mente. Entonces uno evita de que las impurezas mentales surjan en la mente. Y esto se denomina aquí destrucción de las impurezas mentales por medio de vipassana. La destrucción por medio de vipassana no es total o completa, no es de una vez para siempre, sino que es momentánea. Y esta destrucción momentánea va a desarrollarse últimamente en la destrucción completa o total cuando el practicante alcance la iluminación. Entonces, la quinta cualidad que el practicante debe poseer es el conocimiento, el entendimiento de discernir el surgir y el cesar. Y esto puede conducir finalmente a la destrucción final del sufrimiento. Ahora nosotros sabemos qué cualidades el practicante debe poseer cuando practica meditación. La primera es confianza o fe. La segunda es buena salud. La tercera es que uno debe ser honesto. El cuarto, uno debe realizar esfuerzo sostenido. Y la quinta cualidad es, uno debe tener entendimiento del surgir y el cesar de los agregados por medio de la práctica de vipassana. Si un practicante posee estas cinco cualidades, está asegurado de alcanzar su objetivo. Por eso el Buda dice de que si un bhikkhu posee estas cinco cualidades y tiene un maestro como yo, el bhikkhu va a alcanzar la iluminación en un periodo corto de tiempo. Cuando el Buda dice el tiempo, primero dijo siete años y después redujo el tiempo a 5, 4, 3, 2, 1, hasta 7 meses, 6 meses, hasta 7 días, una semana. Y después dijo, una persona que recibe instrucciones por la tarde puede alcanzar la iluminación a la mañana, y una persona que recibe instrucciones a la mañana puede iluminarse en la tarde. Cuando uno tiene un maestro como el Buda y posee estas cinco cualidades. Nosotros debemos esforzarnos para poseer estas cinco cualidades de tal manera que también podamos alcanzar nuestro objetivo. Como nosotros aprendimos ayer, nosotros tenemos que mantener un equilibrio en las cinco facultades. No obstante que nosotros realizamos esfuerzo, debemos ser incansables, incesantes en la práctica de esfuerzo, pero por otro lado nosotros tenemos que evitar de que el esfuerzo sea excesivo. Porque si el esfuerzo es en exceso, nos vamos a agitar y se va a perder el equilibrio. Por lo tanto, es el esfuerzo sostenido y el esfuerzo fuerte. Cuando nosotros realizamos esta resolución de que la piel, los tendones y los y los huesos permanezcan, pero nosotros también tenemos que mantener el esfuerzo en equilibrio con la concentración, con las otras facultades. Si nosotros mantenemos en nuestra mente el equilibrio de las cinco facultades y nosotros podemos, tratamos de poseer estas cinco cualidades que el Buda enseñó, nosotros también vamos a alcanzar el esfuerzo, vamos a poder alcanzar nuestro objetivo. Con esto finaliza la clase número 7.